Cuando Charles Darwin propuso su tesis del origen de las especies, provocó la idea de vivir sin un propósito más allá del aquí y ahora. A causa de la teoría de Darwin, no debe sorprendernos que muchos vivan hoy sin mejor expectativa y esperanza que ser felices antes de dejar de existir por siempre. Es la máxima causa detrás del abuso de drogas. Explica mucho del egoísmo y la falta de armonía en el mundo. Y contribuye significativamente a muchos males que afligen a nuestro mundo. El apóstol Pablo entendió la consecuencia de la tal inútil y miope existencia cuando escribió en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32: Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hay algo cierto. Si Darwin y sus seguidores tienen razón, la vida no puede tener un significado perdurable. Por otro lado, si Darwin estaba equivocado, y existe un Dios creador, eso nos desafía a descubrir cuál es su propósito para nosotros. ¿Cuál es lo correcto? ¿Somos el resultado de la casualidad? ¿O somos el resultado de una creación con propósito? Acompáñenos. Una calurosa bienvenida desde el mundo de mañana y la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador de este programa. La teoría de la evolución de Darwin planteó la idea de que el hombre no es el resultado de una creación por una inteligencia superior, sino el resultado del ciego azar y la suerte. ¿Tenía razón? ¿Pudo la vida aparecer en este planeta sin un Dios creador? A causa del tiempo limitado del programa, no voy a mencionar todos los problemas con la teoría de Darwin. Y créame, hay muchos problemas, grandes problemas. Pero para el propósito de hoy, mencionaré un problema de su teoría. Luego veremos algunas citas de evolucionistas que muestran cómo la teoría de la evolución está basada en el plano de la religión secular, en vez de en la ciencia. Y veremos cómo esta teoría alteró la visión mundial del hombre. Luego mostraré lo que la Biblia dice acerca del propósito de la vida. Es importante al principio clarificar qué significa darwinismo. La teoría de Charles Darwin abrió una puerta, pero al pasar el tiempo, los científicos entendieron que algunas tuercas y tornillos de su teoría no coincidían. El término neodarwinismo y síntesis moderna evolucionista son usados para explicar cómo los científicos alteraron su visión de la tesis original de Darwin. Pero el concepto final es el mismo. Toda vida es el resultado del naturalismo, lo cual es el proceso natural separado de cualquier otra fuente. Para decirlo de otro modo, la evolución no deja espacio para Dios o cualquier otra inteligencia de ser la fuente de la existencia. Un problema con el concepto evolucionista es la falta de evidencia. La mayoría nunca consideró esta posibilidad y creyeron ciegamente que la ciencia posee evidencia de sobra. Después de todo, conocemos los árboles de evolución de los libros de ciencia mostrando la evolución de una especie a otra. Luego están las figuras míticas de transición entre reptiles y pájaros. Pero ese es el problema. Son figuras míticas y árboles de vida míticos. Los hechos cuentan una historia muy distinta. El término evolución significa que algo cambia gradualmente, a pasos pequeños, casi imperceptibles. Para que una especie evolucione a otra especie de criatura, deben ocurrir muchos pasos, y significa que debe haber incontables fósiles intermedios que se encuentren fácilmente, pero esto no ocurre. Michael Denton propone esta pregunta acerca de la falta de evidencia en el registro fósil. De acuerdo a esta teoría, innumerables transiciones deberían existir. ¿Por qué no las encontramos incrustadas en la abundancia de la corteza de la Tierra? Como ejemplo, las ballenas se considera que evolucionaron de algún mamífero terrestre desconocido, que por supuesto no es encontrado en el registro fósil. Pero ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede evolucionar un mamífero terrestre en una ballena contemporánea? Denton da una lista abreviada de modificaciones que debieron ocurrir para que suceda esto. modificación de las patas anteriores, la evolución de las aletas posteriores, la forma aerodinámica, reducción de las patas traseras, modificación del cráneo para que aparezcan orificios nasales arriba de la cabeza, modificación de la tráquea, modificación del comportamiento, tetillas especiales para que la cría pueda alimentarse debajo del agua. Una lista completa sería enorme. Uno se inclina a pensar en centenares y hasta miles de especies en transición, hasta la forma más directa entre un hipotético ancestro terrestre y el común ancestro de la ballena moderna. El mismo escenario debería acontecer entre los reptiles y los pájaros, los peces y las criaturas terrestres, o para el caso cualquier cambio entre una especie y otra especie, pero el hecho es que no existen las especies en transición. Los supuestos ejemplos extraños que aparecen en los textos son exactamente eso, ejemplos supuestos. Los paleontólogos buscaron durante décadas el eslabón perdido entre una criatura como el simio y el hombre. Simiesco es una descripción precisa, porque sería el supuesto eslabón entre el hombre y los primordiales animales que no existen y nunca fue encontrado en el registro fósil. Y es considerado un ancestro en común. Y es exactamente a lo que nos referimos, una forma transitoria. La lógica nos dicta que deben existir muchas más formas de transición que el original y la criatura final. Pero ¿dónde están todas estas transiciones? No existen. La ausencia de transiciones, aunque perjudicaba, no era fatal en 1860, porque era razonable esperar que muchos fuesen encontrados eventualmente al incrementarse las actividades geológicas. Solo una pequeña fracción de los cientos de miles de especies conocidas hoy eran conocidas por Darwin. Pero virtualmente todos los fósiles de nuevas especies descubiertas desde el tiempo de Darwin han sido relacionados a formas conocidas, o como los pogonóforos, extraños tipos únicos de afinidad desconocida. ¿Alguna vez ha considerado la implicación de esta falta de evidencia? Los científicos y los paleontólogos hablan mucho acerca del eslabón perdido, pero no es un solo eslabón perdido, son cientos de miles de eslabones perdidos que no existen. Denton también escribió: la figura general de la vida en la Tierra hoy es tan discontinuada, la grieta entre los distintos tipos es tan obvia, que como Stephen Stanley nos recuerda en su libro Macroevolución, si nuestro conocimiento de la biología estuviese restringido a estas especies presentes que existen en la Tierra, nos preguntaríamos si la doctrina de la evolución calificaría como algo más que una hipótesis inaudita. Como aclaración, Stephen Stanley es un paleontólogo y biólogo evolucionista, pero no es el único en admitir que existe un problema con la evidencia. Michael Ruse es un conocido filósofo, evolucionista y autoproclamado escéptico. Por un reporte del periódico Boston Globe, titulado Guerra Evolucionista, conocemos el siguiente historial de Michael Ruse. En 1981, Ruse testificó en una clase en la cual un juez de Arkansas dictaminó que la ciencia de la creación, la cual el Estado trató de introducir en las escuelas, no era una ciencia válida, sino un atentado inconstitucional de enseñar religión en la escuela. La Corte Suprema sostuvo la decisión en 1987. Aunque Ruse cambió de opinión respecto a la fuente de algunas fortalezas de la evolución algunos años más tarde. A fines de marzo de 1992, un profesor de leyes de la Universidad de Berkeley, en California, Philip Johnson, lo invitó a Ruse a que forme parte de lo conocido como Simposio Darwiniano en la Universidad Metodista del Sur. En Johnson crecía la idea de que la evolución es una teoría fallida luego de leer el libro de Michael Denton y pasó a ser una figura significativa en el debate. Ruse, que parecía ser razonable, agradeció la oportunidad de discutir la cuestión a nivel académico en forma educada. La contribución de Johnson al debate le dio luz al hecho de que la ciencia evolucionista no es una ciencia totalmente objetiva, sino que está basada en el naturalismo, lo cual es Una filosofía que supone que el completo mundo de la naturaleza es un sistema cerrado de causa y efecto material que no puede ser influenciado por nada exterior. La discusión entre estos caballeros, de Johnson, Roos y los otros participantes en el simposio, produjo un impacto. Un año después, Roos habló en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Boston, para hacer una presentación en el nuevo seminario antievolucionista, que fue organizado para desafiar al reciente movimiento de diseño inteligente. Su charla fue para abordar el creciente problema de Philip Johnson. Comenzó criticando el libro de Johnson. Pero lo que continuó no fue lo que querían escuchar los evolucionistas. Roos abruptamente sorprendió a la audiencia diciendo que había reflexionado el asunto de la base filosófica en años recientes, y después de su participación en el simposio, había cambiado de opinión en un punto principal. Dijo: "Debo confesar que en estos 10 años desde que estuve en el juicio del creacionismo en Arkansas, debo decir que yo mismo he adoptado esa misma posición". Lamentablemente no todos los científicos son así de honestos. Luego continuó diciendo: "Para muchos evolucionistas, la evolución ha funcionado como algo con elementos que son, digamos, similares a una religión secular". Notemos eso. Este es un evolucionista reconocido mundialmente, diciendo que la evolución es similar a una religión secular. Pero aquí no termina. Continuando. Evolución similar a una religión comprende hacer ciertas suposiciones metafísicas a priori, que a cierto nivel no pueden ser probadas empíricamente. Y pienso que la manera de lidiar con el creacionismo, pero además la manera de lidiar con la evolución también, no es desechar estos hechos, sino reconocerlos y ver hacia dónde podemos ir al avanzar desde aquí. Mientras Stanley y Roos continuaron creyendo en la evolución, a pesar de admitir que favorece al menos parcialmente estar basada en suposiciones filosóficas, un gran número de altamente educados y respetados profesores doctorados se pasaron del otro lado. El microbiólogo Michael Behe fue otro seguidor de Denton. En una entrevista en el video La clave del misterio de la vida, a Behe le preguntaron por qué cambió de opinión respecto a la evolución. Él dijo que siempre supuso que la evolución era verdad, pero cuando leyó el libro de Denton se dio cuenta de que hay dificultosos problemas en la evolución darwiniana, lo cual yo nunca pensé, y los cuales nadie se ocupó de mencionar durante toda mi carrera para obtener mi doctorado. Inmediatamente reconocí que existen dificultosos problemas y me enfureció que nadie lo haya mencionado. Sentí como que me habían conducido a una conclusión que no sostenía ninguna evidencia que yo pensé que tenía. El registro fósil quedó en segundo término de otros desafíos mayores de la teoría evolutiva desde la microbiología. Pero el registro fósil continúa siendo un gran problema para demostrar la vida como consecuencia del azar. Darwin quizás fue excusado hace 150 años por falta de evidencia fósil, pero es evidente hoy que ninguno de los cientos de miles y hasta millones de fósiles intermedios, también llamados eslabones perdidos, hayan sido o serán encontrados. Simplemente no existen. Y que sigan los científicos diciendo que con suficiente tiempo serán encontrados, ya no tiene excusa. No es ni científico ni honesto. Y debo agregar que cualquiera que estudie el tema no vive en la realidad si deja de reconocer y admitir el problema. ¿Cuál fue la contribución de Darwin al mundo? El legado de Darwin y el de sus seguidores, que continúan manipulando su falsa teoría, no tiene ningún propósito. Su impacto fue tan fundamental porque la teoría darwiniana quebró el vínculo entre el hombre y Dios y lo dejó a la deriva en un cosmos sin propósito o fin. Ninguna otra revolución intelectual del tiempo moderno ha afectado tan profundamente la manera en que el hombre se ve a sí mismo y a su lugar en el universo. Esta idea llegó a tocar todo aspecto de pensamiento moderno, y ninguna otra teoría en tiempos recientes ha hecho tanto para moldear la forma en que nos vemos y nuestra relación con el mundo que nos rodea. El triunfo de la evolución significó el final de la creencia tradicional en el mundo como un orden creado con un propósito, la tal llamada visión teleológica, la cual ha sido predominante en el mundo occidental durante 2 milenios. El azar no puede explicar o dar propósito. Es Dios, no la evolución, el que da propósito a la vida. No puede haber un propósito perdurable sin Dios, porque sólo Dios puede dar vida más allá del sepulcro. La Biblia habla de un hombre llamado Job. Después de una serie de tribulaciones que pasó Job, él hizo la pregunta más importante que se pueda hacer, y luego la respondió. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás, y yo te responderé. El primer capítulo de la Biblia nos declara el propósito de Dios para nosotros. Génesis 1, comenzando en el versículo 26. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Otras escrituras elaboran más en este tema original. La Biblia suele referirse a potenciales hijos de Dios cuando habla de los humanos. Esto es lo que Pablo dice en 2 Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En vez de cavar en la tierra buscando inútilmente millones de eslabones perdidos que no existen, el hombre debería buscar al Dios que nos creó y que nos ofrece un gran, glorioso e infinito propósito. Un pequeño pastor de ovejas que luego fue rey, una vez se preguntó mirando hacia el cielo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Se encuentra en Salmos 8, versículo 4. David reconoció que el hombre no es como ninguna otra de las criaturas vivas, sino que está por encima. Notemos cómo continúa el versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Más de 1000 años después, el apóstol Pablo se refirió a la misma cuestión, pero continuó con la idea. Podemos verlo en el segundo capítulo del libro bíblico conocido como Hebreos. Después de repetir la pregunta, Pablo luego recuenta lo que David reconoció, que el hombre es único entre todas las criaturas vivientes, y que nos fue dado un lugar especial en esta tierra y en el universo. Él llegó un paso más lejos que David diciendo, versículo 8, «Todo lo sujetaste bajo sus pies. Nada dejó que no sea sujeto a él». ¿Por qué? La respuesta simple es que no hemos aprendido a vivir en armonía en este pequeño planeta, que es insignificante en la inmensidad del espacio. ¿Para qué nos va a dar Dios más territorio donde pelear? Antes de gobernar el espacio, debemos aprender cómo gobernarnos a nosotros mismos, y para este fin Dios ha provisto una senda. El mismo que dio su vida, se despojó a sí mismo de su poder divino para pasar a ser humano y pagar la penalidad por nuestros pecados, e infundirnos con poder de lo alto para cambiarnos. Pablo continúa en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjese que el fin de las acciones de Cristo es llevar a muchos hijos a la gloria. Por supuesto, no podemos ignorar otro pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Comenzamos a ver un patrón aquí? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Segunda de Corintios 6:18. Vosotros me seréis hijos e hijas. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel llevar muchos hijos a la gloria. Y Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay mucho más que nos dice la Biblia del propósito de nuestra existencia. Es triste que pocos estudien la Biblia, y muchos menos admitan lo que realmente dice. El problema es leerla a través de los lentes del conocimiento preconcebido, suponiendo que lo que escucharon toda su vida es lo que dice la Biblia. Pero lo desafío a que lea este asombroso libro y descubra lo que dice por su cuenta. Revela que fuimos puestos en esta tierra por un inmenso propósito, mucho mayor de lo que podamos concebir. No somos como los animales. Ninguna criatura se acerca a tener la mente del ser humano. ¿Cómo pudo haber evolucionado tal mente superior? La evolución no puede responder a esta pregunta, pero la Biblia puede. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Este pasaje de la Escritura y otros nos dice que hay un espíritu en el hombre. Esto no es un alma inmortal, sino algo impulsado espiritualmente que le da poder a la mente humana. Por ejemplo, yo fui a la escuela con un hombre que recibió su doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Él escribió su tesis de doctorado acerca del tema de un componente no físico en la mente humana. En él explicó que el tamaño y la complejidad de la mente humana simplemente no puede explicar la diferencia entre el humano y la inteligencia animal. El cerebro humano es más grande que el de muchos animales, pero no todos. Algunos tienen cerebros más grandes, pero no pueden hacer lo que hace el ser humano. Aunque pueden entender hasta cierto punto, no pueden entender los cálculos. No pueden enviarse a sí mismos a la luna y regresar en forma segura. No pueden crear computadoras, aviones u hospitales. Existe una vasta diferencia. Lo que escribió este hombre en su tesis de doctorado está en exacto acuerdo con la Biblia. Existe un componente no físico en la mente humana. Pero la Escritura continúa diciendo: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Existe otro Espíritu, el Espíritu de Dios. Y este Espíritu debe estar unido con el Espíritu humano para que podamos ser hijos de Dios. Notemos Romanos 8, comenzando en el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La mayoría hoy viven sin ningún propósito perdurable, viven por el hoy, y piensan que llenar sus vidas con divertimento y placer los hará felices. Y sin dudas lo logran por un corto tiempo. Pero un día todo llega a su fin. Y el fin muchas veces es precedido por un lento, doloroso y vergonzoso deterioro. Es recién entonces cuando todos quieren saber cuál es el propósito de la vida. ¿Es esto todo lo que hay? Para ese entonces ya es un poco tarde para comenzar la búsqueda. Tristemente, Darwin abrió la puerta hacia una vida sin ningún propósito y el reemplazo del significado por el azar. El humano es dejado sin el entendimiento de que un poder mucho mayor que nosotros nos ofrece un inmenso propósito: la vida en su familia, como hijos suyos para siempre. La teoría de la evolución se puede ver atractiva en la superficie, es popular, es políticamente correcta, siempre es presentada autoritativa, como si fuese basada en evidencia, mientras que es más similar a una religión secular que a una ciencia verdadera. El registro fósil no miente. Para aprender más acerca de su propósito de la existencia, Visite el sitio web elmundodemañana.org, donde puede leer o bajar la publicación gratuita El misterio del destino humano. Explica exactamente lo que dice la Biblia, de qué es el propósito de Dios para el ser humano, y es mucho más apasionante que una vida monótona en una nube o un estado transitorio en nirvana, como muchos lo describen. ¿No es hora que usted descubra por qué nació usted y el verdadero propósito de su vida? Asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora para aprender más acerca del mundo de mañana y el inmenso plan de Dios para la humanidad. Nos vemos la próxima.